En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son 9:09, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Fernando Sánchez Drago, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Y bentornato, que dicen los italianos.
Me estaban provocando aquí algunos insensatos, porque hay una polémica muy encendida que entiendo que tú no estás siguiendo para nada, porque te parecerá un diálogo de marcianos, que es lo de la Superliga de Fútbol. Y entonces algunos provocadores me estaban diciendo, pregúntale a Drago, a ver la opinión de Drago sobre la Superliga de Fútbol. Digo, vamos a ver, yo creo
pues
que...
Pregunta, venga.
Fernando, ¿qué opinión tienes sobre el proyecto de los poderosos clubes de fútbol del mundo entero, de Europa, vamos, de hacer la Superliga?
Esta mañana, en fin, prácticamente nada más levantarme, dejé un tuit. Ya sabes,
¿ah, sí?,
que mis tuits son un poco como, en fin, como los aguijones que descargo en tu programa, ¿no? Cumplen la misma función. Y en ese tuit decía, me la sopla la Superliga. Y de rocito ni les cuento. Eso decía. Entonces, yo por lo pronto no sé nada. Sí, ha llegado a mí, hasta mis oídos y hasta mis ojos, algo de algarabía, inevitablemente, en un telediario, en un titular de prensa, pero yo no sé. Si es que yo no sé lo que es la Champions, Luis. Es que yo, de verdad, ya sé que tú no te lo crees, pero yo vivo completamente ajeno al fútbol, lo cual es heroico.
Me entristece, pero me lo creo.
Quiero decir que tú de verdad que me preguntas por futbolistas y te sé decir los de mi infancia, cuando a mí me gustaba el fútbol. Yo fui socio del Real Madrid, al Bernabéu, cada 15 días, iba acompañado por mi padrastro. Y eso duró más o menos, bueno, pues hasta que crecí, hasta que salí de la adolescencia, a los 19, 20 años, tal, dejé de ir al fútbol y dejó de interesarme por completo. Ahora, si me preguntas por Morovni, por Paíño, en fin, o saliendo fuera del ámbito del Real Madrid, que era mi equipo, por Zarra, por Gabilondo, en fin, por... Izaguirre, por todos estos, lo sé, me acuerdo de ellos, ¿no? Pero luego el fútbol se ha convertido en algo que tiene muy poco que ver con el deporte.
Bien.
Se ha convertido en un espectáculo, se ha convertido en un negocio, se ha convertido también en un método de adoctrinamiento de las masas, se ha convertido también en muchos momentos en un método, en fin, en una cosa de una agresividad espantosa. Entonces dejó de interesarme por completo. Entonces, cuando yo leo lo de la Superliga, ¿sabes en lo que pienso?
¿En qué?
En las piernas de Hedy Lamarr en la película Mi rubia favorita. Que era, ¿no? ¿Tú has visto esa película?
¿Alguna película de Bob Hope? Bueno, esa es la que empieza con una bajada de las escaleras de Hedy Lamarr espectacular, si no recuerdo mal.
Efectivamente, y no solo eso, sino que cada vez que el protagonista, que era Bob Hope, este cómico americano, le da un beso, hay un primer plano de las piernas, generalmente cruzadas, muy bonitas, de Hedy Lamarr, donde en las medias se le produce una carrera. Beso que le dan, carrera que se produce. Bueno, pues a mí la Superliga de Hedy Lamarr me interesa muchísimo, pero la Superliga de fútbol no me interesa ni poco, ni mucho, ni nada. Y además no sé nada.
No, sí, bueno, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué hacemos hablando de algo que no te interesa y que lo que no sabes nada?
Bueno, hombre, no saber nada indica también una determinada actitud.
Sí, bueno, bien.
¿No? Hay una crítica. En mí no saber nada hay una crítica.
Pero seguro
si no sé nada es porque no me interesa, y no solo porque no me interesa, sino porque critico acervamente, bueno, este disparate de la... Yo... Bueno, ya que me has encarrilado por este camino, Luis, vamos a seguirlo hasta el final, porque se nos van los minutos. Yo recuerdo con verdadero estupor, me parece que en cierta ocasión lo hemos comentado, cuando tú y yo trabajábamos juntos, tú naturalmente como director de orquesta, con la batuta en la mano, en la COPE. Y entonces había un espacio de una hora, más o menos entre las 10 y las 11 de la mañana, creo que era, en fin, después de las noticias y tal, en la que los llamados tres tenores, que éramos Amando de Miguel, Federico Jiménez dos Santos y yo, hablábamos de libros y de cultura, etcétera, en tu programa.
Sí,
y entonces, ¿cuál no sería mi estupor un día que cuando yo llegué a ese programa, tú estabas ronco, casi no te salía la voz, me enardecido, fuera de ti, y vestido con una camiseta del Real Madrid?
Claro,
y era porque la noche antes,
claro,
había sido la final de la Copa de Europa, de la Copa de no sé qué, y había ganado
Champions,
el Real Madrid.
Claro que sí, le ganamos en la Juve, gol de Mijatovic. Ese fue después del partido en el Amsterdam Arena.
Bueno, y tú te habías tirado toda la noche, por lo visto, habías ido a la Cibeles, no sé si llegaste a encaramarte.
A la Cibeles tampoco, no me desacredites hasta ese punto.
Pues si me dijiste que estabas en esas condiciones...
Había ido en un vuelo nocturno a ver la final y había vuelto para hacer mi programa en plan profesional al día siguiente. Por eso llegaba roto, sin dormir, con la voz ronca, después de haber gritado como un energúmeno. Pero a la Cibeles no me subí.
Bueno, pues yo la última vez que vi una final... de la Copa, bueno, en aquella época se llamaba Copa de Europa, creo, ¿no?
Sí, Copa de Europa.
Bueno, fue una final en la que estaba yo en un hotelito cercano de Malasaña, con la persona con la que después me iba a casar, con la Oco, en fin, la madre de mi hijo aquel, y aquel día había sido la final en Ámsterdam, creo, del Madrid con un equipo holandés, y había ganado el Real Madrid. Y entonces, bueno, pues estaba allí tumbado en la cama, puse la tele, estas cosas, vi más o menos aquel partido y luego me quedé horrorizado por lo que los hinchas del Real Madrid hicieron aquella noche en Madrid. En fin, que aparte de diseminarse por las calles de la ciudad, de gritar, de saltar, de aspavientos, de lo de las Cibeles y de todas estas cosas, creo que le pusieron una camiseta del Real Madrid o una bufanda del Real Madrid o algo así a la pobre diosa Cibeles, se fueron al Callejón del Gato. Ese que está ahí, en fin, pegadito a la Plaza de Santana, en el corazón de Madrid, cerquita a la Puerta del Sol, donde estaban, y digo estaban por lo que sucedió, esos espejos curvos, alabeados y tal, en los cuales se había inspirado, bueno, que era una cosa muy divertida, la gente pasaba por allí, te veías alto, bajo, en fin, te habías convertido un poco en un ser monstruoso, deforme, ¿no? Eso venía del 98, ya estaban los espejos del Callejón del Gato, y en esos espejos del Callejón del Gato, que verdaderamente formaban parte del patrimonio literario y artístico de la nación, se había inspirado nada menos que don Ramón del Valle Inclán para elaborar su teoría llevada a la práctica literaria, tanto en novelas como en obras de teatro, del esperpento. Valle Inclán decía que el esperpento de sus obras de teatro y el esperpento de sus novelas de la serie El Ruedo Ibérico era ni más ni menos que la realidad nacional reflejada en los espejos del Callejón del Gato. Bueno, pues ese monumento nacional que estaba aguantando ahí desde la guerra de Cuba y quizá antes, no sé exactamente cuándo se pusieron, se los cargaron a pedradas, Luis. ¿Recuerdas aquello?
No me acuerdo de ese detalle, se me habrá olvidado de una manera voluntaria o involuntaria, pero bueno, de todas maneras en argumentos hay en el fútbol y fuera del fútbol, tampoco anda que no se han cargado cosas gente que no venía de un partido de fútbol, pero bueno, entiendo.
Oye, jamás que se sepa, se han producido, en fin, acontecimientos violentos de esa índole por culpa de los toros. ¿De verdad? Bueno, jamás. Pues... entonces, ¿por qué la afición al fútbol tiene que generar esas respuestas de violencia, de agresividad? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Como no entiendo tampoco, yo entendía el fútbol de mi época, es decir, cuando yo era del Real Madrid, porque yo era de Madrid. Si hubiera sido de Bilbao, hubiera sido Atleti de Bilbao, y si hubiera sido de Alicante, que yo también era medio de Alicante, habría sido del Hércules, que de hecho era mi segundo equipo, o medio soriano que soy, del Numancia. Pero en aquella época los jugadores del Real Madrid, del Numancia, etcétera, por lo general eran jugadores locales. Efectivamente había una identificación de tu ciudad, de tu barrio, una serie de personas que habían aprendido a jugar al fútbol allí y que defendían los colores de ese equipo. Y luego todo esto se convirtió en una cosa disparatada, se convirtió en Hollywood, se convirtió en grandes fichajes de grandes estrellas donde jugaban personas de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las lenguas, venidos de no sé dónde. Entonces no comprendo la identificación que a estas alturas se puede producir entre, en fin, un señor nacido en Madrid o en Bilbao, en Alicante, o donde sea, y el llamado equipo local. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza, Luis.
Bueno, fíjate, hasta donde te lleva. Fernando, ala, ha sido un placer hablar contigo de fútbol. ¿Quién me lo iba a decir? Dice, ala, no. Llevan 15 minutos estos dos hablando de fútbol. Digo, pues sí, para
oye, que
veas. Oye,
que conste que yo jugué al fútbol y en campo de hierba, con espinilleras y botas de fútbol hasta los 30 años.
¿De qué jugabas?
Formando parte del equipo de la NHK, la Radio Televisión Pública Japonesa, en la que yo trabajaba. Entonces había, en fin, en el departamento de redacción internacional de la radio japonesa de la NHK, formamos un equipo japonés por una parte, y por otra parte jugábamos los extranjeros, los gallines, italianos, holandeses, americanos, españoles, que trabajábamos allí. Y ganábamos siempre. Porque claro, en aquella época, ahora parece que han mejorado mucho, pero los japoneses eran tremendamente inocentones jugando al fútbol.
¿Y tú entonces, también? ¿No? ¿Tú también? ¿Tú de qué jugabas? ¿De defensa, de medio o de delantero?
Nada, yo siempre de delantero centro, pasado, siempre fuera de juego, y recuerdo un momento memorable en un partido en el que marqué cinco goles.
¿Alguno legal o todos ilegales?
No, todos en fuera de juego, pero colaba.
Fernando, un abrazo muy fuerte.
Venga,
esta mañana.
Un abrazo para ti, hasta luego.
Las 5 y 18 minutos, amigos, Gastro Plus.
La acidez gástrica nos suele llevar a veces a aumentar el consumo de antiácidos y protectores estomacales, lo que implica que en muchas ocasiones el metabolismo del estómago se ve alterado, disminuye la absorción de hierro y de la vitamina B12, por ejemplo. GastroPlus de Mundo Natural aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en estado natural y además contiene fosfato tricálcico que contribuye a la activación de las enzimas digestivas y a proteger el estómago. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y olvídate de la acidez. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.